Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.
Bueno, bienvenidos al episodio número 30 y algo de No pasa nada.
Ya perdimos la cuenta, ya dejamos ir ese... Okay. Esa afectación de los podcasts de llevar el número de...
Estoy seguro que es el podcast. 37.
¿Estás seguro?
No, quiero decir, no estoy seguro, pero pienso que es el 37.
Nos iremos a dar cuenta cuando lleguemos al 100.
Como sea, hoy es 27 de julio, lunes, un día medio neutral para hacerlo. Pero queremos entrar fresquitos para cuando veamos, ¿cómo se llama? Misión Imposible.
Misión Imposible.
Que dicen, estaba leyendo ahí que... Que después de Mad Max, la Ajá. mejor película de acción en el verano gringo.
Eso no es muy difícil.
No, y ahí implica ganarle a los Marvel.
Eso no es muy difícil.
Sí, ok, está bien. Sí, tienes razón. Pero yo en realidad tengo muchas expectativas de Misión Imposible. Sobre todo por esa campaña que tiene Tom Cruise de hacer las cosas sin efectos especiales.
Sin computadoras. Efectos Ajá, especiales okay. siempre hay.
Sin computadora.
Pero son acrobáticos, digamos.
Sí, son efectos especiales basados en computadora. Lo que hacen en Avengers, pues, que lo hace un man en chinela en su casa. No,
con una nadie tela verde detrás. Sí.
No, a ver. A los actores lo filman con una tela verde detrás. Y el que realmente hace todas las escenas es un man en una computadora. Se mete una semana, un cuarto.
Rendereando. Chiqui, tiqui,
tiqui. Y con un mouse comienza a crear todo. Incluso dijo que estaba dispuesto a hacer Top Gun 2 si no usaban efectos especiales por computadora.
A propósito de Top Gun, si alguna vez soñaste con verla en la pantalla grande...
Viene.
Viene al ciclo de clásicos del Cinemark.
¿Cómo se llama la canción?
Danger Zone.
Danger Zone.
Danger Zone.
Ok, pero para los que ven...
En los 80...
Para los que ven
Archer... La
banda sonora
de Top Gun, a pesar de que nunca se presentó
una
aquí,
monstruosidad.
Era grande.
Sí. Es más, para los que ven Archer, que vos no lo ves, Ajá. te estás perdiendo una de las mejores series de
animadas. Todos los tiempos, de todos los tiempos.
Animadas, cuidado, es la mejor incluso por encima de Simpsons y de...
No.
Sí, animada es top of the...
Ok.
Pero bueno, Archer... hace mucha referencia, incluso Danger Zone es como su...
Su tema.
Sí, es su canción.
Mira, hablando de series animadas, ¿sabes qué empecé a ver?
Ajá.
BoJack Horseman.
¿La estaba viendo? No, estaba
Mira,
viendo
acaban que lo... de estrenar la segunda temporada, el año pasado pusieron la primera, y yo la vi como de cuarta, pues no le di mucha pelota, pero ha ido construyendo seguidores... Y fíjate que por lo menos con los primeros dos capítulos de la primera temporada, debo decirte que vale la pena verla. Vale. Es un humor bien ácido.
Es ¿cómo se llama? Lo que entra al aire cuando termina Cartoon Network, ¿no? Adult Swim, ¿no es Adult Swim?
Mira, tal vez está inspirado en el estilo de Adult Swim, pero es más, yo lo veo más bien como una sátira del mundo del espectáculo. Porque el protagonista es un caballo antropomórfico, es un caballo que se mueve como gente, que en su pasado tuvo un sitcom súper exitoso, y a partir de eso el maje ya, pues, digamos que tiró la toalla, vive de su renta, y es picado, fumador, es una estrella caída, básicamente.
Yeah.
Entonces es la dinámica de un personaje así, tratando de funcionar en el mundo de Hollywood contemporáneo. Pero el mundo está poblado de estos animales antropomórficos y seres humanos normales.
Ajá.
Y no hay pues ninguna no hay ninguna referencia pues a cómo es eso posible, ¿verdad?
¿Hay buenos chistes o no hay buenos
hay
chistes?
Hay buenos chistes.
Okay.
Hay buenos chistes.
Fíjate que ahí hay varias de esas, incluyendo la de Mike Tyson, que solo he visto el capítulo en que viene a ayudarle a Wang Jing a Nicaragua. Hay varias series así de ese estilo. Que valdría la pena hacer un recorrido, porque también está una Rick and Morty que están hablando que también es muy buena, que creo que sí es Adult Swim. Y nunca he explorado mucho parte de lo
¿cómo
de los Boondocks,
Ajá.
que era mi serie porque era la parodia del hip hop, del mundo
Pero
del hip hop.
Pero acordate que Boondocks nació como una tira cómica que se publicaba semanalmente en los periódicos.
Okay, lo que pasa es que nunca la vi como tira cómica. Mark Ruffalo, creo que se llama el más. Uh-huh. Ahorita la rescató Adult Swim y la hizo paste. Le pagaron al creador para hacer una temporada. Y con decirte que no la terminé ni de ver,
po. No te creo. Y eso es que vos sos sensible a esos temas porque sos de Compton.
Sí, no, las primeras 2-3 temporadas son magistrales. A Pimp Named Slickback.
Mira, debo confesarte que yo estuve en el nacimiento de Adult Swim. Porque yo era de las pocas personas en Nicaragua que veía Space Ghost Coast to Coast. Era una parodia de
un talk show. Pero ese es Cartoon Network.
Sí, era de Cartoon Network.
Ah, bueno.
Con eso empezaron
Adult Swim. Ah, ok, sí.
O sea, más bien, el éxito de culto, pues, porque realmente tampoco era que se paralizaba el mundo para ver Space Ghost Coast to Coast. Pero el éxito que tuvieron creando un nicho de audiencia de adultos que veían eso, que veían esa sátira, yo creo que lo llevó a producir toda una rejilla de programación similar. Y no sé si alguna vez lo viste, pero era una parodia de un talk show
en el cual
el presentador era un superhéroe venido a menos.
Sí, es el...
que era el fantasma del espacio, sí, pues, sí, básicamente.
Que tiene, ¿cómo se llama? Tiene sus tiras en el programa.
Y yo creo que en términos de animación, por lo menos animación gringa, fue como el inicio del antihumor. ¿Vos sabes? Sí. El chiste es que no hay chiste y que el chiste es malo, si acaso hay un chiste. y coincidió un poquito también con Ren and Stimpy. ¿Te acuerdas de Ren and Stimpy?
Sí, sí. Pero eso es Nickelodeon.
Eso es Nickelodeon. Estilo, sí, pero sí y no. Porque acordate que después MTV agarró Ren and Stimpy y lo empezó a transmitir también. Y
sí, entonces para Nicaragua, para Latinoamérica. Porque no había un Nickelodeon.
No, también en el internacional. También el MTV gringo lo pasaba.
Ah, ok.
Entonces tenés una animación que cruzó, pues, de lo infantil a lo adulto. Y yo creo que más o menos esas cosas se juntaron para crear esa amalgama que hay ahora de animación para adultos.
Y
los Simpsons también influyó bastante.
Sí. En nombre de los que apreciamos Adult Swim, te agradecemos que hayas sido tan instrumental en la creación.
Todo pasó gracias a mí. Dijeron, sí. Oye, alguien en Nicaragua, Juan Carlos, está viéndolo en cable pirateado. Porque en aquel entonces todo el cable era pirateado en Nicaragua. Entonces.
Sí. Ok. Entremos en materia. Vimos Pixels semana pasada.
Hablando de productos para adultos trasnochados, atrapados en los recuerdos de su infancia. Vimos Pixels.
Sí, esta es una película para el que jugó en maquinita, en arcade.
No, pero espérate. A ver, un momento.
Ajá.
A ver, pongámonos reales, Manuelillo. Aquí nunca hubo arcades. Aquí si jugaste
Donkey Kong. No, hombre, yo jugué arcade.
¿A dónde?
Mira.
¿A dónde? Decime a dónde.
Donde estaba, en algún momento estuvo el McDonald's en Camino Oriente.
Ajá, en el Bolerama jugaste.
No, no. Ah, bueno, en el Bolerama
jugué. Pero en el Bolerama no habían máquinas de videojuegos.
¿Cómo no?
¿Qué máquina había?
Supongo que Pac-Man.
Supongo.
Mira, en algún momento hubo, te voy a decir en qué lugares hubo. Hubo en el Bolerama. Hubo... En Los Robles hubo un lugar donde había,
yo en recuerdo. El Culocho.
Por ahí.
Pero eso ya es finales de los 80, 90.
Pues no te puedo dar fecha, pero sí donde recuerdo muy bien que había y que iba, y que no era de esos lugares donde jugás Nintendo, sino que ibas a las maquinitas.
Ajá.
Era en el lugar donde fue el McDonald's por algún tiempo en los 80, que era Camino Oriente, donde ahora hay una sorbetería al lado de donde venden pollo.
Ajá.
Ahí había un McDonald's.
Ok, ahí era el McDonald's.
Ok, cuando el McDonald's
McDonald's, era el único que había en todo el país.
Ok, cuando McDonald's comenzó a servir enchiladas y que obviamente ya no era McDonald's y fresco de tamarindo y cómo era y que los pasteles eran, ¿cómo se llama?
¿Vos no te acordás cuando empezaron a servir yuca frita? Porque no había
papa. Por eso, en ese momento, cuando la gaseosa la servían en bolsa.
Sí. La clásica bolsita de polietileno, la flor nacional.
Cuando pasó eso,
ajá,
comenzaron a meter ahí maquinita.
Mira, probablemente yo ya estaba muy viejo para ir a un lugar.
Sí, voy a andar en tus 40, ya no. Ya
sí, no, era... sí. Yo conocí Pac-Man y Donkey Kong y todos esos juegos por el Atari 2600.
No, yo jugué Atari 2600.
Que ya era una pieza de museo cuando vos lo agarraste.
No, estaba empezando.
Pero, ok, entonces, ok, te acepto pues que hubo aquí fenómeno de maquinita.
Sí, hubo.
Probablemente no tanto como en Estados Unidos, que era una locura y que empezó en los 70. Aquí vinieron tarde, realmente.
Sí.
Aquí cuando el Atari vino a Nicaragua ya estaba de salida en Estados Unidos.
Me imagino. Además que aquí todo lo compramos en un viajecito, vos sabés, o sea, no cuando es como que
tía,
viene.
Cuando venía sí. Tu tía de Miami.
No es como que aquí en las tiendas vas y compras.
La clásica tía de Miami.
Sí, la clásica tía de Miami. Entonces, sí jugué Pac-Man, jugué... Eran maquinitas usadas, de viaje se veía, los botones venían luidos, las palancas no servía el de la izquierda, solo el de la derecha.
Esas maquinitas de seguro que algún compañero solidario con la revolución las metió escamoteadas por la frontera con Honduras o algo. Sí. Okay, entonces vos y yo, como usuarios de los juegos de video en nuestra infancia, uh-huh, seríamos en teoría la audiencia meta para esta película. Pero creo que la película no funcionó ni conmigo ni con vos.
Ah, no, a mí me gustó.
¿A vos te gustó?
Por supuesto.
No te creo.
Todo lo que es Happy Gilmore a mí me gusta.
¿Vos sos acólito de Adam Sandler?
Sí.
¿Y por qué no fuiste a ver El Zapatero? The Cobbler.
No era Happy Gilmore eso.
Claro que era Adam Sandler.
Pero no era comedia.
Era la clásica eso... película de Adam Sandler. ¿Sí? No, era la misma cosa.
Ah, pues la voy a ver en no, televisión. No, yo disfruto Happy Gilmore. Yo todo lo que hace Adam Sandler
lo
disfruto.
No lo puedo creer.
Es más, cuando estoy aburrido y no sé qué hay ver, me lanzo una.
No lo puedo creer. Creo que este es el último capítulo de este podcast. A ver, mira, te voy a contar lo que me pasó con Pixels.
Ajá.
Yo ni siquiera sabía que era una película con Adam Sandler.
No te creo.
Hasta como una semana antes que vi un tráiler, dije, ¿qué? Ahí está Adam Sandler. ¿Y qué tiene que ver Adam Sandler?
Si todo lo que hace Adam Sandler lo venden porque es Adam Sandler. No sabía yo que no...
Todo pues, el mundo... Está de capa caída. Está de capa caída.
Ah, no, por supuesto, pero a nadie le importa. Es como... No sé qué decirte. Ay, como un ejemplo. No se me ocurre ninguna analogía graciosa. Pero vos ya sabés. No hace bueno, falta...
Ya, o sea, ya sabes cuál es el producto que te
así
están
es.
Dando.
Nadie se espera
lo
ni
que
algo
puede
mejor.
Ser bueno puede ser malo.
Así es.
Mira, el mejor momento de Adam Sandler fue probablemente The Wedding Singer. La comedia esa que tuvo... Por lo menos ahí se cruzó...
Por la novedad.
Ok, ahí se cruzó...
Esa idea de que en algún momento fue bueno y ahora es malo.
Okay, más ahí bien era una novedad.
Ajá, correcto.
Pero
era
ahora
novedoso.
Ya ha ido demasiadas veces con el mismo cántaro a la misma fuente.
Ok, pero si a vos te gusta, es como el que come diario gallo pinto. Si a vos te gusta comer gallo pinto, no vas a decir, ah, la pucha, que qué horrible todos los días. Todas las películas de Adam Sandler son iguales.
Es cierto, son iguales. Son iguales. Tenés el mismo maje antisocial.
¿Sí?
Que es un maje hecho verga, venido a menos. Y de alguna manera, una mujer linda se enamora
así
de él.
Es. Así es.
Y claro, el maje de todas maneras hace unos chistes ahí misóginos, burlándose de la mujer.
Y no sé si te fijaste, pero los adolescentes que teníamos atrás, uh-huh, disfrutaron la película.
Sí, no, yo sé.
Ellos son nuevos fans. Es más, un señor, ¿de cuánto tendrá Adam Sandler? ¿50?
Adam Sandler, no, Adam Sandler tiene como unos 40 y pico. Como
ya
42
ves,
por ahí.
Y mantiene su base de fans.
Sí, pero te diste cuenta que el cine no estaba lleno.
No, pero fuimos a una función importante. No
fuimos acuerdo. Fuimos de noche y un jueves con estreno. O sea, lo que te quiero decir es que Adam Sandler ya está devaluadito, pues.
Sí, no.
Está devaluado y yo creo que en parte es porque ha hecho muchas veces la misma película.
Sí, él
¿me entendés?
Famosamente ha aceptado... No sé si famosamente es una palabra, pero bueno. Es famosa su aceptación que él hace las películas para ir de vacaciones con sus amigos y su familia.
Sí.
Por eso siempre son en lugares así paradisiacos y ahora, alegres y de vacaciones. Pues.
En el caso de Pixeles, te digo, yo creo que con el concepto pudieron haber hecho algo más interesante. O sea, a mí me parece... No tengo ningún problema con que alguien se apropie de un producto cultural, uh-huh, y lo trabaje en otro contexto. ¿Me entendés? Uh-huh. Y haga algo nuevo con él. Lo que sí me parece, y tampoco creo pues que los videojuegos que yo jugué cuando era niño son una cosa sagrada, que nadie los puede tocar. Pero yo creo que fue un concepto bien perezoso el que hicieron con esta película. Lo más interesante de esta película son los pósters. Donde tenés la imagen esa del Pac-Man gigante que se está comiendo la ciudad de San Francisco. Eso es más interesante que toda la película. Es una cosa surrealista. Es una cosa, es un chiste visual que lo podés interpretar de un montón de veces. Pero la película se vuelve una cosa eminentemente literal. Que cuando le conviene, digamos que sigue al pie de la letra la mitología de los juegos de video. Y cuando no le conviene, lo reinventa, pero sin ton ni son. Por ejemplo.
Pero bueno, a ver. Planteemos los criterios de discusión. Es una comedia, ¿verdad?
Sí, pero que sea una comedia no quiere decir que tiene que ser perezosa y estúpida.
No, está bien. Es una comedia, por lo cual hablemos si los chistes la pegan o no la pegan. Pero además, esa parte me gustaría discutirla. Pero además es una aventura así visual con muchos efectos especiales donde de alguna manera te sentís identificado porque todo el mundo soñó cuando vio las maquinitas con... Es más, cuando vio Tron con sumergirse en el juego de video, ¿verdad?
Mira, yo entonces, creo que...
¿Qué tan bien logran eso de sumergirse en el juego de video?
Hay una única secuencia donde lo hacen, creo yo.
¿Que vos sentís que te sumergís?
O por lo menos que ellos intentan hacerlo. La secuencia del Pac-Man en la ciudad.
Y la otra donde también...
Yo no sentí que estaba sumergido en un juego de video. Okay.
Que ahí realmente
Te voy a decir por qué. El gancho narrativo de que unos alienígenas vieron estos videojuegos y pensaron que era una declaración de guerra y entonces los recrearon con su tecnología para que vinieran a hacer la guerra aquí. Primero me parece bastante sin sentido. Y después de eso te saca completamente de contexto a los personajes de los videojuegos. Y por ejemplo la pelea climática de la película es una cosa sin ton ni son. O sea, todos los personajes están descontextualizados de sus juegos originales y están destruyendo edificios, no sé de qué manera.
Pero son como cameos donde vos disfrutás. Sí. ¡Oye, ahí va Gálaga! ¡Oye, ahí va Defender!
Exactamente, pero no tiene más nivel que ese, ¿me entendés?
Sí, está bien, tenés razón.
Por ejemplo, Pac-Man inventaron una secuencia donde él está comiéndose cositas por las calles de la ciudad. Sí. Por lo menos ahí hicieron un esfuerzo de tratar de conectar con la narrativa del juego original. Pero por ejemplo, cosas como Q-Bert. Q-Bert no hablaba. Y aquí te lo ponen, es como el perrito. Es como el perrito amigo del niño.
No contés la historia.
Sí, spoiler. La historia que es tipo La guerra y la paz de Tolstoy, pero con Adam Sandler. Pero, o sea, insisto en que creo que pudieron haber hecho algo más interesante. Tron era más interesante. El Tron original.
No, fíjate que a mí me aburre Tron.
El Tron original, por ejemplo, es mucho más interesante que esto. Y en términos de reinventar la estética y la experiencia de un videojuego dentro de una narrativa, es más exitoso. Con todo y que fue hecha en 1981, la original.
No puedo ver más allá de ese.
Yo sé que para vos ya eso es la prehistoria. Pero también me molesta en esta película en particular el tratamiento de la mujer, de los personajes femeninos. Mira, ¿cómo vas a darle un papel a Jane Krakowski y no le das más de dos líneas de diálogo? Y una de esas líneas de diálogo es: ¡qué horror! ¿Te diste cuenta de eso?
¿De qué?
De Jane Krakowski, la actriz de 30 Rock y de Unbreakable Kimmy Schmidt.
Sí, sí, perdón. Es que no me le sé el nombre.
Tiene dos escenas en las que no hace absolutamente nada.
No es, nadie va a una película
y de a Michelle Adam Monaghan, Sam, y tener a Michelle Monaghan en un papel pues que no, tampoco le dan ninguna oportunidad de hacer nada. Es la muchacha, ¿ya? Es la muchacha que milagrosamente se va a enamorar de Adam Sandler.
Pero que cumple muy bien.
Que la trata pasivo de una manera insultante y pasivo-agresiva toda la película.
Lo hace muy bien. ¿Quién? ¿Por qué querés ir en contra de la fórmula que ha logrado lo que hace Adam Sandler?
Porque me parece una fórmula muy pobre. Y que ya dio lo que iba a dar.
Bueno, mira, por algo el maje se está cruzando a Netflix, donde cada vez más va a aparecer un capítulo de una serie más que de una película.
Sí, puede ser.
Le sale muy barata. El público que lo disfruta bastante.
Y probablemente va a ser económicamente viable.
Sigue siendo económicamente viable para él.
Porque teatralmente yo creo que ya el mercado se movió.
Sí.
Ya lo dejó atrás un poco.
Sí, ya lo golpeó. Creo que Sony todavía.
Sí.
Es más, con los leaks nos dimos cuenta, los Sony leaks del año pasado.
Ya. Espérate. Vos me regañaste por estar leyendo los Sony leaks y después te fuiste a leerlos todos.
No, yo los leí en la primera vez que salieron.
Ok.
Salió.
¿Qué ¿Y por qué te regañó? Vos me regañaste, me dijiste cosas horribles en este podcast.
Ok. Sí, no suena como yo, pero te lo voy a aceptar.
No, me hiciste ahí un ejercicio de shaming.
No. Sí, para esos que dicen que no hay que ver la foto porque es una...
Exactamente.
Ya, pero no fue que yo, con el ejemplo, te quiero mostrar algo diferente.
Fue con la foto hackeada. Ok, sí. Okay, vos no tenés ninguna pretensión de ser ejemplo para nadie.
No, estamos claros. Yo vi tanto las fotos hackeadas como los Sony Leaks, ambos.
Yep.
Sí, soy periodista del entretenimiento, claro. Y tengo que estar informado.
¿Qué decían los Sony Leaks de Adam Sandler?
Todo Sony peleándose con ese contrato, pues que lo usaban como ejemplo de todo lo que estaba mal en el estudio Sony.
Vaya.
Diciendo que seguimos haciendo esas chanchadas y pagándole ese maje cuando podríamos explorar verdaderos, creativos, innovadores.
¿Cuál fue la última película de Adam Sandler que le funcionó en la taquilla?
Yo diría que Pixel ha funcionado.
No le ganó, no desbancó a Ant-Man. Ant-Man quedó en primer lugar.
No es así nomás.
Y creo que le ganó también Paper Town.
Está dura la cosa, pues.
Sí, está dura. Okay. Pero bueno, a vos te gustó.
A mí no.
Y es ahí ahora, donde estamos.
Comedia, ajá. Te reíste.
Me reí un par de veces, sí.
No, un par de veces te reíste.
Pero eso no hace que sea una buena película. Vos te puedes reír si a alguien le dan un pastelazo.
Como te
cara.
Digo, yo soy como los bolos clínicos. A mí me da igual que si es vino, que si es whisky, yo voy a picarme. Y cuando es comedia, yo voy a reírme. Okay, aunque sea...
Aclaración, Manuel Díaz no bebe.
Pues hago una analogía que he observado que... Pero sí.
No sé, o sea yo no creo que un par de chistes en hora y media funcionen hace que la película valga la pena.
No, pero si te querés reír.
Si te querés reír dos veces en hora y media.
No te reíste dos veces, no fue.
Ahora, una película no es solo pues las veces que te reíste. O sea, puedes hacer cosas.
Si es comedia, sí.
Puedes hacer cosas con la narrativa. Mira, que hacen que sea más rica todavía.
Peter Dinklage.
Eso es lo mejor de la película.
Hace un...
Peter Dinklage es lo mejor de la película. Él y Sean Bean, que son los dos actores de Juego de Tronos que coinciden en esta barbaridad. Pero a ver, por ejemplo, un detalle.
No, Sean Bean no...
¿Qué pasó con Brian Cox? Decime.
Le dieron un papel.
¿No te dio la impresión que se le había olvidado incluir la escena final de él en algún momento?
Creo, sí. Seguro.
De repente desapareció. Era el villano principal.
Seguro en el
Blu-ray. De repente desapareció completamente.
En el Blu-ray va a salir. Va a tener más oportunidad.
No, hombre. ¿Sabes qué hubiera sido más divertido que ver Pixels?
No, hombre.
Haberme quedado en mi casa jugando Pac-Man.
Solo la escena donde Peter Dinklage le dice al creador de Pac-Man. I made your game, my bitch. Fíjate que estoy esperando ese meme en algún lado.
Mira, probablemente a los 13 años me hubiera parecido el chiste más divertido del mundo.
Sigue siendo el chiste más divertido del
mundo. Pero han pasado décadas, Manuel, de vida y experiencia. Y mejores películas que Pixels.
Bueno, en realidad a nadie le gusta, solo a los que les gusta Adam Sandler. Lamentablemente es una película que solo van a ver los fans.
Ahora,
mira,
me da la impresión que todo el marketing de la película está orientado a venderla, por lo menos en estos mercados, como una película para niños. Porque si te fijas, sí, Adam Sandler...
para púberes.
Adam Sandler no está en los pósters.
No, igual.
Ni está su nombre en los pósters, en las cosas.
Y propaganda. La película en realidad es para niños.
¿Vos crees que es una película para niños?
Sí, hombre. Yo, por supuesto. Mira, eso que los personajes han sido tan caricaturescos, eso no es común de una película de Adam Sandler. Ahí yo noté... Y me golpeó un poquito.
Que estaba infantilizado.
Que estaba infantilizado.
Mira, yo...
Pero...
Mira, los personajes son bien caricaturescos. Sin embargo... Uh-huh. El subtexto en su relación con el personaje de Michelle Monaghan... Me pareció muy... Muy grotesco. Muy vulgar. Muy confrontativo.
Sí, es que si no yo hubiera salido a la mitad.
Oye, no, pero lo que te quiero decir es que es una...
Es que eso es marca registrada Adam Sandler.
Yo sé, pero eso en una película... Para niños. Supuestamente es para niños. O sea, si yo tuviera...
Los niños de ahora son más groseros, ¿estás claro?
No, yo sé, pero estás transmitiéndoles la idea que esa dinámica entre un hombre y una mujer es normal y divertida. Entiendo. ¿Me entendés? Y hay mucha agresividad implícita. Que, o sea, a mí me incomodaría si yo tuviera un niño o una niña llevarlo a ver una película en la cual el hombre trata así a la mujer y al final la mujer está enamorada de él.
La mujer se defiende.
Y es como, sí, pero es como el curso natural de una relación, ¿me entiendes? Entonces, no sé, creo que estamos más adelantados que eso.
Bien, pues.
Ajá, te desarmé.
No. Respeto tu opinión, pero yo llevaría a la Lunita a ver.
Bravo. Adam Sandler. Pobrecita, muchachita, no sabe lo que le espera.
Por cierto, si querés ver una película parecida a Pixels, pero mejor.
Eso no es difícil.
No, pero.
Podés entrar en cualquier otro cine.
No digo, pero con la misma más o menos idea, puedes ver la de Edgar Wright.
Clásico Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim.
Claro.
Versus The World del 2010. Que tiene más o menos elementos sin tener la licencia.
Sin ser tan literal, pues, a la hora de usar personajes. Y...
Sí, es más, todo el mundo decía que cómo hubiera podido. Cada vez que digo todo el mundo me refiero a los comentarios en Reddit, ¿verdad? No es que hice una encuesta mundial y entonces tengo el papel en la mano. Pero los comentarios eran que hubiera hecho Edgar Wright con esta película.
Esa es una buena pregunta. Sí. Alguien que tuviera algo más en la pelota que agresión contra las mujeres.
En todos lados ahora hay agresión. Pero bueno. No, ok. Vayamos a... Ciudad de Papel.
Ok, estás diciendo de una película que no has visto. Quiero que quede patente eso.
Sí, hombre. Una vez más, el vago de Juan Carlos fue a ver dos películas y yo, que soy un trabajador responsable, solo vi una.
Me quedé viendo cinco series de televisión en mi casa.
Contanos, pues, de Ciudad de Papel.
Mira, honestamente te digo, no iba esperando.
¿Lloraste o no lloraste?
No lloré.
Apenas la disfrutaste. Como
no, es que no puedes tener esa reacción de que, es que si lloro es un drama y está buena. No funciona así la cosa, Manuel.
Ok.
Mira, no iba esperando absolutamente nada. Sí sabía que la película está basada en una novela de John Green, que es el mismo autor de Bajo la Misma Estrella.
¿Cómo es que se llama? La del cáncer.
Esa es Bajo la Misma Estrella.
Pues en inglés.
The Fault is in Our Stars.
Es que ese es el nombre. Ok.
Entonces yo sabía que era un producto nicho para jóvenes adolescentes que habían leído el libro y que les encantaba. Entonces yo iba un poquito predispuesta, pues. Bajo la Misma Estrella me pareció que tenía buenas actuaciones y eso, pero no me pareció ninguna gran película. Esta película no es una gran película, pero como drama juvenil para cierto nicho y cierta edad de espectador, me parece que está muy bien hecha y que logra hacer cosas bien interesantes. Esta es como una película de John Hughes. ¿Te acordás de las películas de John Hughes en los 80? El Breakfast Club, Weird Science, Ferris Bueller's Day Off. Esta película sirve a ese mismo público, pues obviamente los jóvenes de ahora, pero tiene una agenda, creo yo, más sofisticada, porque observa ese momento de la vida y de alguna manera pues reconoce las dificultades que tenés en ese momento, emocionales y prácticas, y utiliza de una manera bien interesante personajes arquetípicos. O sea, tener los muchachos que son nerdos básicamente. O sea, una película menos madura los dejaría como nerdos caricaturescos. Sin embargo, la película los convierte en personajes completos. Tenés también a la muchacha cool, pero la muchacha cool es más complicada que eso. Y digamos que es una película que se atreve a explorar más allá de la superficie de sus arquetipos. Y me pareció que lo hacía de una manera bien sensible y bien interesante.
Estoy escuchando los argumentos a favor de Dawson's Creek en los 90.
Nunca vi Dawson's Creek, pero puede ser.
Pero escuchaste que se trataba de una serie juvenil que iba más allá de los
arquetipos.
De los arquetipos y la caricatura.
Puede ser. Y las actuaciones me parecieron que eran bien, bien interesantes. Y la resolución de la película, no me la esperaba.
Hay un twist.
Hay un twist.
No se quede el muchacho con la muchacha.
No te voy a decir, porque la vas a ver algún día con la lunita.
No creo.
No, pero es un twist que no es un twist gratuito. ¿Me entiendes? Es un twist. O sea, te utilizan el twist, el mecanismo del twist, pero lo analizan, digamos. No es solo un twist para sorprenderte. Te dicen, mira, esto pasa. Yeah. ¿Y por qué pasa esto?
No es como aquella que vimos de la chatela que pasa en coma y que no se muere.
No. Esta es muy superior. If I stay. Si decido quedarme, que debo compartir con nuestro escucha.
Ajá.
Es la película por la cual tuviste que rogar. Que te
no dejara. Tuve que rogar. No me dejaron entrar y yo dije, hoy voy con él. Y como a Juan Carlos no lo detienen en la entrada. Y como era premier.
Fue uno de los grandes momentos de
voy con
de
él.
Este podcast.
Juan Carlos,
ese man es amigo mío.
Juan Carlos, no me dejaron entrar. Pero bueno. Es más, lo peor es que fue para ver If I Stay.
If I Stay.
Ok, ¿recomendás a alguien que tiene más de 15 años?
Yo creo que aguanta hasta los 20.
Fregue.
No, mira, fíjate que es una película que si no hay nada más que ver, un adulto la puede ver perfectamente. Perfectamente okay. La puede ver un adulto. Hasta vos la puedes ver, Manuel.
No. Bueno.
Miren, ok. Mi recomendación es, si están entre Pixels y Paper Town...
Vayan a ver Pixels.
Vayan a ver Paper Town.
Ok.
Y después nos dicen cómo les va.
Vean las dos y después.
Vean las dos y después platicamos.
Ok. Terminaste de ver Sense8, me dijiste.
Mira, en el fin de semana largo hice lo que había prometido no hacer. Agarré una serie y me la soplé en el menor tiempo posible.
Es una vulgaridad.
En 3 días vi todos los capítulos de Sense8.
¿Todos los que te faltaban? O te
volví a ver los primeros dos que había visto. Para agarrarle el feeling.
Estás creciendo, chaval.
No estoy creciendo. Estoy, ¿cómo te puedo decir? Cambiando mis prioridades ocasionalmente.
¿Y qué tal? ¿Te gustó?
Mira, me parece que la a diferencia de otras series en las cuales tal vez te hay series en las cuales tal vez son demasiado densas y entonces ver muchos capítulos seguidos les dejas de sentir el gusto, ¿verdad? Y se vuelve como un miasma, como una cosa, como una mengambrea dramática. Uh-huh. Esta serie yo creo que se beneficia de verla en poco tiempo. Tal vez okay. Es por el ímpetu que tiene la narrativa, pues, y porque tiene tantos personajes y a veces alguien se te pierde por un capítulo o por dos capítulos, solo lo ves un pedacito. Hay algo estructural en la narrativa de esta serie que hace que funcione, el binge watching.
Ya. Yeah.
En realidad es una serie bien ambiciosa porque primero tenés que aclarar el concepto, ¿verdad? Del asunto de los 8 personajes que están conectados psíquicamente.
Pero ese rápidamente en el primer capítulo.
Pero toma tiempo entender las reglas de la dinámica entre ellos, ¿me entiendes?
Pero eso es intencional.
Sí, no, es intencional. Lo que te quiero
lo
decir.
Lo hubieran podido hacer, pero lo dejaron así medio oscuro para poder tener algo de qué.
Yo creo que lo que pasa es que deciden hacerlo orgánicamente. No tenés mucho diálogo expositivo en el que aparece alguien y te dice, las cosas funcionan así. Y ahora vas a ver todo lo que pasa. Vas un poquito entendiendo cómo funciona la dinámica entre ellos. Uh-huh. A medida que los vas conociendo, que vas entendiendo de dónde vienen y qué es lo que pretenden.
Pero tiene eso que vos siempre te burlás, que hay unos especialistas en cuchillo.
Sí, o sea, me burlo, pero lo disfruto cuando lo hacen bien.
No fregues. Me burlo, pero me gusta.
Hay una muchacha que es especialista en artes marciales.
Mira, a ver, ahí se les cayó el zapote. Porque
¿vos ya la viste?
Sí.
¿Toda la primera temporada?
Hace como un mes, no, Freddy.
A ver, contame, ¿qué te pareció?
Es más, yo en su momento te dije que lo que más me gustó fue que aparte de todo ese tema de yo soy el más rápido, uh-huh. Yo soy el más que sabe poner canciones, porque la DJ solo eso sabe, y se droga, pues, o sea, no creo que sean dos... En fin... creo que la más interesante fue que el alemán, uh-huh. además de, o mejor dicho, que la capacidad de ir más allá de lo ¿cómo digamos? Escrúpulo. Ajá. O de valores.
Los prejuicios. Ajá.
Era una habilidad que aportaba el alemán. Sí. Pues. O sea, el mae que puede matar aportaba eso, que podía matar.
Sí.
No es...
No son todos benignos, pues sí, 100%.
No son virtudes.
Pues no son buenos brothers todos.
No,
y buenas brothers.
Pero no es como que todo. No es que
te entiendo,
aportan
sí.
las virtudes también.
Claro. También aportan su capacidad de violencia.
Sí, y eso que es lo contrario de virtud, defecto. Y ese defecto se convierte en valioso.
Sí. Entonces, sí, eso
es un mensaje.
Es un giro interesante y es un giro que yo no me esperaba porque. Digamos que la serie al principio vos crees que es se siente un poquito suave, digamos. Casi como motivacional, por así decirlo. Pues todo aspira a una especie de... ¿Cuál es la palabra correcta? Vos sentís que la serie aspira a un estado ideal de comunión entre todos los seres humanos. Hay un discurso ahí de unidad que puede ser un poquito cursi incluso. ¿Me entiendes lo que te digo? E incluso el hecho de que tengas...
Creo que ese... Sí, supongo que lo entendí o lo capté, pero no me llamó la atención.
O sea, lo que te quiero decir es que al principio puede parecer un poquito cursi. Pero poco a poco dejan que la oscuridad
Creo que
vaya
me pareció
entrando.
Cursi y no le puse mente. La que sí me gustó fue el discurso de... Que los seres humanos, que también te lo planteé, no fregues, estamos repitiendo aquí. Ahí nos disculpan. la capacidad de los seres humanos de matar. Uh-huh. Y eso como virtud nos ha convertido en el tope de la
cadena. De la cadena alimenticia.
Así es. Okay. Eso es interesante.
Mira, es interesante, pero yo creo que también ellos tratan... Por cierto, hubo un artículo bien interesante en el New York Times sobre la serie. Ellos tratan de dramatizar la capacidad de empatía que el ser humano puede tener. Uh-huh. Y la pretendida conexión entre estos 8 personajes... Es una dramatización de la capacidad de identificarse que vos podés tener con alguien que está al otro lado del mundo, ¿me entendés?
Okay,
que puede ser una cosa tan banal como que leíste una noticia en el periódico sobre una tragedia horrible y eso te conmueve.
Pero eso, precisamente, es con la intención de contrastar cómo
también
los seres humanos
sí.
optamos y tenemos la capacidad de...
Recurrir a la violencia.
Apagar la empatía.
Sí.
Aunque la sintamos, pues.
Claro, lo suficiente como para...
Estos policías de las agüitas.
Ah, la puchica.
que después verdad. Estaban llorando y estaban tristes. Apagaron su capacidad de empatía para rafaguear el carro. Y eso es una habilidad que no creo que los animales... O sea, un animal a menos que necesite comer...
Capacidad mejor en vez de habilidad.
Capacidad, pues. A menos que sea comida, o sea, un león es que quiere comer, no es que disfruta, voy a torturar a este man, no, pues es una cuestión
porque
de instinto.
Porque un animal no tiene moralidad, el animal opera por instinto.
Sí, pero tampoco tiene el ¿cómo se llama? El cinismo o el sadismo, mejor dicho, el sadismo de jugar... Que fue lo que diferenció al dinosaurio de Jurassic World cuando... jugaba matando a la gente. Pues eso es algo no común en los animales que nosotros tenemos.
¿Verías la segunda temporada de esta serie si la llegan a probar? Porque todavía no se sabe si Netflix la va a probar. Y el creador de la serie, el maje que no
Wachowski.
Es de Wachowski, el otro maje, el que tiene un apellido complicado.
No sabía
el creador
que había
de Babylon 5.
No sabía que... Ah, sí, me contaste que había.
Ok, ese maje en un panel que hubo en Comic Con... Dijo que estaba 100% seguro que Netflix iba a renovar la serie para otra temporada.
Yo
y que más
que la
eso,
renovado.
Que él y los Wachowski ya tenían el mapa de lo que iba a ser la serie a lo largo de 5 temporadas.
Ah.
Los últimos reportes, bueno, Netflix todavía no ha dicho oficialmente si la va a renovar o no.
Se ve cara.
Se ve cara y se ve logísticamente complicada.
Sí.
Porque tenés que...
Aunque yo noté los truquitos que usaron para que no fuera tan cara.
Sí, puede ser.
Sí.
Pero logísticamente es complicado en llevar a 8 actores en un contrato que lo...
Son baratitos.
Que lo haga, pues. Sí, pues no, o sea, no son...
La Daryl Hannah creo que...
La Daryl Hannah, pues...
Actúa por
un está alegre de ganar para su retiro.
Sí.
Pero bueno, bueno, dijo el hombre este que tiene para 5 temporadas. Y lo que están diciendo los optimistas es que Netflix no ha hecho un anuncio porque están tratando de amarrar el muñeco, pues de asegurarse de que va a funcionar la logística y que pueden tener a todo el mundo
para... Fíjate
todo
que
el
con tiempo. Un equipito de producción en cada país.
Es que sí lo hicieron, creo.
Así lo hicieron, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Equipito, mandas al actor. Es más, contratas a un equipo local. Uh-huh. El actor, vas de viaje, ¿no?
Vas de viaje.
Sí. Hagamos una.
Hagamos una, chile.
No fregué.
Y estuviéramos.
Si tal vez el Intour nos dispara ahí $400,000.
Ah, quién sabe.
Algo
y le decimos, más, ¿eh? Y le decimos que es una cosa de chavalos.
Sí. Una chavalada. La verdad es que...
Y eso fue lo que vi en televisión.
Sí. Man. Yo sigo viendo... Es más, ese sí lo he pasado. Binge watching. Es que no, de Last Ship voy al día. Porque está en su segunda temporada y tiene un capítulo semanal. Ajá. Además, True Detective... Todos lo dan el domingo, si eso es lo peor. True Detective, ¿cómo se llama?
The Brink.
Ballers. Como esta ahorita, The Last Ship y Falling Skies, todas son en el domingo.
En vista de que tus series favoritas te están obligando a volver a la frecuencia semanal.
No, yo las veo cuando quiero. O sea, esta no, me la voy a distribuir.
Pero solo puedes ver un capítulo a la semana.
Sí, problema. Pero me lanzo, por eso te digo, la que estoy viendo así, binge watching, es Strike Back.
Okay.
Que es la que te dije la semana pasada, que la segunda estuvo bárbara, la tercera estuvo caballada y la cuarta ahorita va a ver.
Pero mi punto, lo que te quería preguntar es, ¿no resentís el tener que regresar a ese esquema de un capítulo a la semana? No decís, quiero ver más.
No, porque como te digo, si quiero ver más, tengo...
Ve otra serie.
10 capítulos de una, 10 de otra.
Entonces, tener una capacidad de autocontrol admirable. Porque a mí esos cortes de True Detective me mortifican terriblemente.
Es que ahí no fregué si ves 8, 6. Ahorita estaré viendo cuántas, 8. No The sé. Brink está búfala.
Está caballada.
Es la única que he logrado ver.
Pero
así.
¿Vos crees que ese sentido del humor funciona aquí? Pues para aquí, la mayoría.
No sé, si te gusta VIP, te gusta The Brink. Y renovaron The Brink a otra temporada.
¿La renovaron?
Y hombre.
Ay, qué buena noticia.
Sí.
¿Va a continuar la misma historia o va a ser un conflicto distinto?
No sé, solo vi el titular que lo habían renovado. Coming soon.
Ok, qué alegre. Qué buena noticia.
Ballers es la que no sé si la renuevan. A ver, debe ser cara esa Ballers.
Debe ser cara, debe cobrar bastante el Dwayne Johnson.
Sí, pero es productor ejecutivo.
Igual.
O sea que
igual. ¿Vos crees que le dicen
gana
Chile?
Por otros lados, pues.
Chile. Rebajate, chele, y te damos crédito de productor ejecutivo.
¿Sabes que ahí está Mark Wahlberg también?
Ah, sí.
Ballers. Ese man está en todo, ¿no?
Pero después de la película de Entourage lo tengo en la PRR ese man.
Es de...
Sí, él era productor de Entourage.
Creo que en HBO el man lo tienen de
De hecho, creo que Entourage es medio autobiográfica con él.
Sí.
Porque el maje era de un pueblecito, bueno, no de un pueblecito, era del sur de Boston, de un barrio ahí. Entonces el maje triunfó y tenía a su hermano ahí medio bagre que también estaba metiéndose. No,
triunfó el hermano primero.
Espérate, ¿quién fue primero?
El Donnie con los New Kids on the Block.
Es cierto.
Lo cual es un conocimiento que negaré hasta el fin de... Esto me... en realidad no lo sé.
Manuel, ¿cuál era el lineup original de New Kids on the Block?
Solo sé Donnie Wahlberg. Y lo sé por Mark Wahlberg, en realidad.
Es cierto, tenés razón, el bagre era Mark Wahlberg.
Sí. Y este mae, vos sabés que...
¿Cómo era que se llamaba?
Que mató
Marky Mark and the Funky Bunch. Ese era el grupo favorito de Manuel en los 90.
Sí, sobre todo. ¿Vos sabés que este mae, Mark Wahlberg, tiene un par de casitos ahí donde le disparó un mae?
Sí, era ficha.
Sí, era pandillero de verdad, hermano. Pero bueno.
La próxima vez que lo vean como héroe romántico en una película, piensen, ese maje tiene un par de casitos abiertos.
Es como el de True Detective también. Viste en Jimmy Fallon que lo... Hicieron un sketch en Jimmy Fallon donde los majes decían algo y Jimmy Fallon...
Colin Farrell.
Colin Farrell.
Sí, Colin Farrell.
Y dijo, a ver...
Totalmente.
Fui testigo, fui... ¿Cómo se llama? Fui sospechoso en un caso de homicidio. Ajá, que no se ha resuelto. Y entonces Jimmy Farrell dice, falso. Y yo, no, es cierto.
Ay, qué bueno.
O sea que puede ser que Corinne
Para Fowl que reevalúen su opinión de estos caracteres.
Ok, eso sería en lo que se refiere a televisión, a menos que me quieran volver a escuchar hablando Strike Back.
¿Cómo descubriste que quién tiene la razón y Casos de Familia no son de verdad, de verdad?
La María Jesús Castellón, esa actriz nica que vive en Nueva York. Cuando nos pusimos en contacto porque hizo una actualización, ya le habíamos hecho un artículo en Bacanal Nica. Y nos mandó una actualización y en el currículum vi que decía, además de Asado Gigante, Glu Glu primero, un anuncio de Glu Glu y no sé qué, no sé cuánto, Casos de Familia y Caso Cerrado. Entonces le mandé a preguntar, ve, ¿y cómo funciona eso? Y ya me mandó el cuento, ya lo publiqué. Que en realidad no es público. La gente ahí se puso en el plan de, eso ya sabía, pero no es cierto. O sea, ahí no, o sea, dicen, estos más todos son actores.
Tal vez alguna gente sí lo sabía, pero yo creo que el grueso de la gente que ve esos programas cree que son en serio, pues.
Ah, no, por supuesto. Pero digo, además de los que ven habitualmente, es más, los que ven habitualmente, aunque les digan que son actores, lo van a seguir viendo y lo van a disfrutar. Pero me refiero a que
el programa no se presenta como algo ficticio.
Así es. Es más, se cuando hacen como dramatizaciones, sí. Como esos programas de jueces y cosas. Cuando hacen las dramatizaciones, obviamente son actores, pero ahí dice dramatización. Pero los más que llegan ahí, no dice, no estos dicen, son actores.
Sí, en ningún momento. Mira, cuando yo estaba sacando mi maestría, tenía una compañera de clase que había hecho una pasantía en el show de Jerry Springer.
Te iba a decir.
Hizo una pasantía en el show de Jerry Springer. Y en ese entonces, ese programa era el fenómeno de la televisión diurna en Estados Unidos.
Yo lo veía diario.
Es el tipo de programa que, o sea, la gente lo veía para burlarse de los que llegaban. Pues que
no,
eran,
la gente lo veía para sentirse bien.
Sí, bien consigo misma. Es decir, al menos no estoy tan hecho paste como ese imbécil que está ahí. Sí. Entonces, ella nos contaba que, bueno, toma en cuenta que en ese entonces esto estaba fresco. Y esa dinámica de los talk shows era desconocida completamente. Entonces ella nos contaba que cuando, ¿te acordás que salía alguien de repente corriendo a cachimbear a alguien? Así como de la nada.
Sí.
Entonces ella decía que separaban a la gente y les no eran actores, era gente que realmente estaba más o menos en el papel que ocupaba en el programa y los empezaban a azuzar con respecto al otro. Y le decían, mira, vos sabés fulanito, el más ese que es tu vecino, que
patea cómo se burla de vos.
No, le decían. Fíjate que le decían pues a esta muchacha que era la pasante, anda a decirle que ese maje le tocó la nalga a su esposa, pues cosas así. Fíjate que ese maje ahorita le acaba de tocar la nalga a tu esposa allá afuera, pateó a tu perro, y entonces salía el maje corriendo a cachimbear al otro enfrente de las cámaras.
Pero eso porque, duró una
porque
temporada.
El mismo personal, no, duró bastante.
No digo, esa dinámica habrá durado una temporada, porque ya a partir de cuando ya
cuando la gente agarró la nota de
ya
que
iban
a lucirse,
sí,
a exhibirse. Pero bueno, eso pasó también en el mundo de la televisión.
Vamos a hablar de los periódicos a 10 Córdoba,
los periódicos de circulación nacional y diaria. Ahorita, la prensa y el Nuevo Diario han anunciado que a partir de cuándo, a partir de mañana.
Hoy ya vi yo en el periódico, es que a ver, no tengo la menor idea de cuánto vale un periódico.
Creo que estaban a 7 Córdoba.
Bueno, yo pensé que estaban a 5, fíjate. Yo dije, a la puchica de un... No, no,
¿para qué? ¿Cuánto tiempo tenemos sin comprar un periódico?
No, pues sí, yo estoy claro. Yo ahí dije, 10 años tengo mínimo de no comprar un periódico. Pero no sé.
Yo lo leo en la oficina, conste. Si no lo leyera en la oficina, lo compraría.
No te va a pesar los árboles y la naturaleza.
Es reciclado. Ya,
sí.
Ese arbolito
así
ya
pongámosle.
Cayó. Ay, me vas a decir que vos no lo compras por tu sensibilidad ecológica.
No contribuyo. No contribuyo a la muerte de los árboles. Solo eso tengo que decir.
Ok, te lo dejo.
Bueno,
pasar.
La cosa es que hoy vi la noticia que los dos periódicos grandes, el Nuevo Diario y La Prensa, bien casual, ¿verdad? No es que se pusieron de acuerdo. Casualmente hoy los dos se deben de haber sorprendido cuando vieron que el otro valía 10 Córdoba y... ¡Oh, ve! ¡Ellos también! Sí. ¡Oh, ve! ¡Ellos también le subieron!
No.
Sí, se pusieron de acuerdo. y le subieron a 10 córdobas de quién sabe cuánto. Y ahora los periódicos valen 10 córdobas para el que no le da clic en internet, pues. Sí. Quien no conozco a nadie que lo lea. Bueno, no como no, sí conozco un par de personas. Pero la mayoría de todos modos lo ve en internet. ¿Qué tiene internet? Supongo que los 5 millones que no tienen internet son los que compran los 40.000 diarios. Son los que
40.000 ejemplares, no estoy muy seguro.
Como 50, bueno. Los 20.000, 30.000 periódicos que se venden diarios los compran los otros 4 millones de nicaragüenses que no tienen internet. Y ahora les va a costar 10 córdobas en vez de quién sabe cuánto. ¿Qué noticia más rica la que estamos dando? Me da...
Pues no, estoy no por crea, editarla. No, nuestros oyentes no, nuestros oyentes son personas informadas que probablemente leen el periódico. Y el sí, el periódico costaba 7 córdobas, yo estaba en lo correcto.
¿Y a dónde lo buscaste?
Lo busqué en internet.
¿Y que buscaste cuánto valía el periódico ayer?
El periódico, puse precio periódico Nicaragua. Ah. Y me salió la primera referencia es una noticia de El Mundo en El Salvador, un periódico salvadoreño.
Yeah.
El precio por ejemplar de los principales periódicos de Nicaragua experimentará un alza del 42.86%. Informaron hoy las compañías editoriales de la prensa y el Nuevo Diario.
¿Y eso es fecha de hoy?
Fecha de hoy.
Imagínate.
Con el alza en el precio, los ejemplares pasarán de costar 7 córdobas, 0.25 centavos de dólar, a tener un precio de 10 córdobas. 0.36 dólares. No, 3 córdobas.
Sí, ya duelen.
No, ya duelen. O sea, y echarle pluma son 7 veces a la semana, son 21 córdobas a la semana, que se vuelven al mes 84 córdobas, que se vuelven al año...
Ah. Bueno... Los mensajes de texto del horóscopo y los chistes valen 30 centavos dólar, que es ¿cuánto? 7 córdobas, 8 córdobas.
¿Pero vos crees que la gente que se suscribe en esos servicios de mensaje está consciente del precio de cada mensaje que recibe?
Creo que las compañías que venden esa chochada están claro que están estafando al que... O sea, todo el que compra
yo digo el usuario.
Siendo víctima de una estafa.
Pero el usuario es lo que te quiero decir, pues, o sea...
Sí, obviamente que si es una víctima de una estafa, es alguien que no entiende muy bien cómo funciona, porque por algo lo están estafando.
Mira, tal vez porque yo soy de una generación que creció con el old media, pero yo pagaría 10 pesos por un periódico. Pues, claro, depende del periódico,
por
pero
supuesto,
yo pagaría 10 pesos
si
por
un periódico. Si yo no tuviera acceso, probablemente los pagaría. Es más, tal vez la solución de los periódicos sea no estar en internet.
Yo creo que en esta época no podés no estar en internet.
Mm.
¿O qué decís vos?
Pero es que
poner una pared pagada como el New York Times.
No estar.
No estar del
no
todo.
Estar. Sí,
no poder. Ya ese puente ya lo cruzamos. O sea, ya no hay vuelta atrás.
Que si vos querés... Bueno,
que si o vos sea, vos querés, decís para ser económicamente viable.
Sí, para mantener a alguien comprando. Porque bien tranquilo. O sea, yo que tengo acceso a internet y que la mayoría que tiene acceso a internet... No va a pagar 10 córdobas por algo que lo tiene totalmente gratis en el teléfono o en la computadora, ¿no?
Fíjate que no estoy seguro si los periódicos están poniendo todo su contenido en línea.
Exceptuando los clasificados, que, pues, ¿quién le interesan?
Pero las noticias todas, el mismo texto que está impreso, está todo integral en línea.
Sí. Es más, viene con la colita. Esta noticia apareció en la página tal.
No dice más información en página
no.
tal.
Así es. Ala, ¿no lees mucho en internet los periódicos?
No, los leo en papel, los leo en la mano, en serio.
Porque los tenés en oficina.
Los tengo en oficina y me gusta más leerlo así.
Fíjate que a mí me han regalado un par de veces suscripciones a la prensa y ha sido estresante.
¿Por qué?
Porque como me lo traen y me da pesar, pues, o sea, me siento en la obligación de leerlo todo.
Eso no es una mala sensación que tener.
Sí, pero cuando se te acumulan 7 periódicos
es
porque no leí.
Es lo que me pasa a mí con las series. Vos me recomendás 20 series,
pero nunca terminan.
Yo me siento en la obligación de verlas, nunca terminan de hacer
pero
series.
Pero se acaba.
Y no tengo tiempo.
Es como un libro, se acaba. O sea, la temporada 1 se acaba.
Sí, pero
y
dentro de 8 meses viene otra temporada.
Ok, pues, pero.
Se
no.
acaban cuando las cancelan.
Sí, pero bueno, a ver.
Me alegra que me punto... hayas contado eso porque quiere decir que vos has sentido lo que yo siento cuando venís y me vulgarías porque no he visto The Last Ship.
Esa no la tenés que ver.
O lo que sea.
No puedo creer que no hayas visto Penny Dreadful todavía, pero bueno. Exacto.
A eso me refiero. Ok, ¿vos crees que subiendo el precio el periódico se va a volver viable?
No, para nada. Yo creo que los centavitos que vale en el periodo del papel es para cubrir los costos del mismo papel. O sea, la intención es que si imprimí ese periódico, la impresión de ese periódico, ponerle que cueste que eso, 10 córdoba, porque imprimir es carísimo.
Imprimir es caro.
Entonces, eso es, pues, es cubrir ese costo.
¿Hay algún precedente de un periódico que se salga completamente de internet y sobreviva?
No te sabría decir. La mayoría de los periódicos están saliendo de internet y de todos lados, pues están quebrando.
No. Yo, lo que vos me estás diciendo es que un periódico no debería tener página web y solo debería estar disponible vendiéndose para ser viable.
Por lo menos debería tratar. No estoy diciendo que esa sea la solución.
Yo creo que eso sería el beso de la muerte. Ok, también
el
pues...
beso de la muerte es que no tenemos un modelo para...
Un montón de periódicos han cerrado, pues, porque básicamente se les acaba el negocio de la publicidad.
Sí.
Porque les baja la circulación, porque la gente se acostumbra a leerlos en internet. Pero no sé si esa sería una alternativa, ya alguien lo hubiera intentado.
Pero es que intentaste todo, intentaste la pared.
Por lo menos a periódicos grandes como el New York Times le ha funcionado lo de la suscripción electrónica.
No estaría muy seguro yo.
Pues siguen abiertos, quiero decir.
Están,
o sea,
subsidiado.
Tal vez no tiene los niveles de ingresos de antes.
Lo que pasa es que si hay negocio para un New York Times, un Washington Post y un... ¿Cuál es el de Los Ángeles? California.
Los Angeles Times.
Los Angeles Times. Ok, hay un mercado para 3-4 periódicos nacionales.
Grandes de referencia.
Así es. Así como en Nicaragua va a haber siempre negocio para un periódico grande.
Por lo menos un periódico grande necesita.
Uno, sí.
Sí.
Pero el resto está listo.
Ok, ¿vos crees que están sentadas las condiciones para que sea más viable un periódico gratuito?
No. ¿Tampoco? Es que no. El modelo, ahí ya nos metemos a la otra discusión sobre qué modelo de negocio deberían de tener. Esa discusión no está resuelta todavía, pues está el mismo New York Times, que tiene la facilidad de ser el lugar a donde toda marca aspira a publicitarse. Ya viste que el año antepasado sacó ese estudio donde estuvo experimentando con native ¿cómo se llama? Native Advertising, publicidad nativa le llaman. Uh-huh. Que es el típico publireportaje.
Uh-huh.
Pero en el sitio web, totalmente el formato igual a las noticias normales.
Uh-huh.
Entonces, y que les fue muy bien, dicen ellos.
Uh-huh.
Pero ya ves, eso no necesariamente es bien visto para la parte editorial de New York Times.
Para nada, y menos para un periódico como el New York Times.
Por eso, pues, entonces... ¿Cuál es la solución? Que te compre Bezos como compraron el Washington Post.
Y que te tenga como proyecto de responsabilidad
como hobby,
empresarial.
Sí.
Ya.
Que la otra solución, pues un millonario de esto. Que Facebook compre tal periódico y lo subsidie. Pues. Esa es la solución.
Va a ser interesante ver qué pasa, pues, si los periódicos se vuelven más viables con esa medida. Y vamos a estar pendientes. Yo voy a estar pendiente. Manuel lo va a ver en línea.
Sí, además, hoy en día, si quieres saber algo, lo buscas y no te llega. Pues, o sea, esa idea que antes te llegaban las noticias es del siglo pasado.
Mira,
nada que te llegue vale la pena. Ni es nuevo, ni es bueno, ni es nada.
Mira, en
nada.
Ok, estamos claros que en términos de inmediatez, el periódico no va a competir nunca con el internet.
Fíjate que ni siquiera me refiero a eso, me refiero a calidad.
Pero en términos de calidad...
A ver, te lo pongo de esta manera.
A ver.
Uh-huh. Acordate la última cosa que te llegó y que te interesó. Es más, te costarías acordarte.
No, el periódico.
Ok. ¿Alguna noticia específica?
Sí.
Ok.
Sí, una columna de opinión de frecuencia regular.
Ok. Ahora acordate de lo último que buscaste.
Acabo de buscar el precio de los periódicos.
No, pues, para leerlo.
Ajá.
No para darte cuenta de un dato, sino para leerlo.
Sí, ok.
Ok, valorá en una balanza qué es más importante para vos.
Te diría que las dos cosas. Te diría que las dos cosas...
Estás mintiendo. Porque no. lo buscaste, satisfaciste tu necesidad de leerlo.
Sí.
y el otro te llegó, te sorprendió porque fue algo que no esperabas y te pareció bueno.
No, pero no te entendí. Las dos cosas son cosas que yo busqué.
Ah, entonces ni siquiera...
No entendía lo que me estabas preguntando. ¿Qué es lo que me estás preguntando?
Lo que te estoy preguntando es que hoy en día, cuando vos consumís contenido, de entrada va a ser mucho más importante y ya es lo único que vale lo que vos buscás.
Okay.
Yo todo lo que no busco ya va con la etiqueta de...
No le interesa esto, no es importante para él.
Puede sorprenderme, puedo decir, oye, esto no me lo esperaba, estuvo bien, pero hasta eso va a ser inferior a lo que busco.
Ok, pero eso quiere decir que vos estás, o sea, el poder que antes tenía un editor, una persona de carne y hueso, con una educación determinada y una experiencia determinada, ahora está siendo ocupado por un algoritmo.
No.
¿Eso es lo que me estás diciendo?
No.
¿El algoritmo de un buscador que agrega las cosas que te interesan?
No, porque yo no las busco.
Cosas que te interesan.
Es más, yo las busco en Reddit, la mayoría de las cosas que leo. Así por entretenimiento. Ya ni siquiera las busco en Google, pues. Las busco o en Reddit, o en IMDb, o en Wikipedia, o en cualquiera de estos canales. XBMC, cuando me quiero lanzar una serie.
Mira, yo no estoy listo para dejar ir el modelo en el cual tenés más interacción humana.
Ah, no, pues sí, esto puede ser también interacción humana. Reddit es una comunidad donde son los humanos los que comparten, comentan.
Sí, pero cualquier ciudadano te puede poner algo en Reddit, ¿no?
Sí.
En los otros medios más tradicionales tenés gente con más experiencia, tenés gente con más preparación, tenés gente con más educación, tenés gente más preparada que vos mismo, que te pueden enseñar cosas que vos no sabés,
no digo, o sea,
o con perspectivas más elaboradas. Hay cierto tipo de contenido, creo.
Pero es que la pieza de contenido
que necesita más filtro.
Incluso esa pieza de contenido, o sea, puede ser que ese artículo que leíste ahora, llegues a él buscándolo vos. Y va a ser más satisfactorio que te caiga en las manos. ¿Me explico? Entonces, no se trata de la pieza de contenido, porque el contenido en realidad no tiene... Es neutral, pues no tiene ni... Es la forma en que llega a vos. Uno es de forma pasiva, donde vos no haces nada y te llega, que era el modelo anterior. Y el otro es la forma activa, donde vos sos el que la busca.
Okay.
Entonces, por ejemplo, mi mamá, que me vive mandando cosas, me ha costado explicarle que si yo quiero leer algo realmente, lo voy a buscar.
Ok, porque vos no tenés a tu mamá. No le das el beneficio de la duda.
No.
Y cuando ella te recomienda algo, vos decís, hey, tengo que leer esto porque
lo que pasa es que el tiempo es un recurso finito.
Doña Marisol, debe de mandarle cosas a Manuel, no la sí, está leyendo.
Todo eso es PowerPoint de
la Virgen.
De rezar y mandárselo a 7 al final para que...
Si no se lo mandas a 7,
okay,
vas a morir pronto.
Pero entendés que...
Sí.
Mi intención es que como tengo una cantidad de tiempo limitada para consumir contenido, una buena forma de optimizar ese tiempo es cortar el que te llega de la nada y dejar solo el que vos buscas.
Okay.
Porque ya la parte de que te llega... eso eran los tiempos donde no tenías nada que leer. El periódico era como un oasis. Porque a menos que leas un libro... que lo tenés que comprar.
O te lo pueden prestar, o puede haber una biblioteca en un país
civilizado. Pues sí, pues, pero digamos, vas al doctor y había un periódico, todavía es la fecha, y cuando voy al doctor y hay un periódico, me emociono y lo leo.
Ajá.
Pero es como una experiencia...
Ves que en el fondo
añorás. Pero es como una experiencia extraterrestre, pues no es... O sea, normalmente si no hay un periódico...
Es como oír una canción del recuerdo en la radio.
Ajá, algo así. Pero normalmente lo que hago es saco el teléfono y busco las cosas que me...
De verdad, las salas de espera en los de los doctores ya no son lo mismo desde que cada quien anda.
Me imagino celular. Que deben de descansar, porque esa compradera de revistas debe haber sido cara.
No creas que las compraban para la sala de espera.
Por eso eran había.
Las que ya no habían leído, las que ya había leído en su casa. Y
por eso habían siempre unas vanidades.
Por eso eran de hace como 5 años.
la clásica vanidad de los 80. El buen hogar de...
Con el crucigrama ya resuelto.
Sí. Y los chistes, la página rota al final.
Un condorito sin portada.
Suave, los condoritos.
Un condorito sin portada. Una selección del Reader's Digest. Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo de old media. Y creo que de esa manera llegamos al final. ¿Tenés 10 pesos?
No, yo no manejo. Pues
me lo podría comprar el periódico.
Con tarjeta ya te la deberían de aceptar, no sé.
Ala, bueno. Yo quería hacerlo todo retro, pero vos no me dejás.
Para los que escriben, vos escribís en periódico todavía.
Yo escribo en periódicos todavía. Y espero seguirlo haciendo, así que compren el periódico.
Ponerle mente a lo que escribí, ahora tenés que subir el nivel, no es que es más caro. Es como la comida, ahora filete. No
voy a usar palabras más complicadas. Sí.
Ok, ese fue el episodio de hoy, el número 37. Casi seguro que el 37. Agradecemos a los seguidores, fans, que se oye raro, pero bueno.
Los tenemos.
A los que oyen este programa, este podcast. Viste ayer un maje que tuiteó que lo había visto desde el avión.
Hoy he escuchado.
Ok. ¿Cómo que dije?
Lo vio desde el avión.
Perdón, lo escuchó desde un avión. También el otro brother que hizo unas notas del episodio súper detalladas, que me dejó un poquito en vergüenza porque yo siempre solo agrego así los subtítulos bien rápido.
Gracias, muchachos, se les agradece.
Gracias. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar y comentar y decirnos lo que ustedes quieran en el sitio web.
Pero somos, de buena
no
manera,
pasa nada.
Pero de
sí, ya saben, pues.
Somos muy un poquito sensibles.
No, pues nos pueden decir, comunicarse con nosotros. Lo que pasa es que se complica, pues, porque hay unos que nos...
Que nos oyen a XY hora.
Pero nos buscan por Twitter, otros por Facebook, otros por el sitio web. Pero cualquiera de esos tres canales están muy bien con nosotros. Incluso los de los podcasts también pueden ahí mismo comunicarse. Somos nopasanada.com y somos nopasanada en Twitter y Facebook. Nos vemos.
Buenas noches. Buenos días. Lo que sea.